COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes. Como ya sabrás, el Consejo de Ministros ha presentado el anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión. La norma disminuirá la duración máxima de esa jornada a 37 horas y media semanales de promedio en cómputo anual, sin reducción salarial. La medida fue abordada tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y UGT, y el texto se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria tras ser aprobado definitivamente en su próximo Consejo de Ministros. Esta medida ha generado sensaciones contradictorias porque resulta una tabla rasa que no afecta del mismo modo a grandes empresarios que autónomos, ni tampoco a trabajadores de los distintos sectores. Hemos querido abordar el tema desde varios prismas. Tony Cruz.
No son las mismas las necesidades de un empresario de la construcción de las de un hostelero, como tampoco es igual el mercado laboral para un autónomo que para el dueño de una explotación agropecuaria. Desde Asaja, por ejemplo, consideran que esta medida ha sido impuesta sin consenso con la patronal y sin considerar las particularidades del sector agrario. Esto va a suponer, a su juicio, serias dificultades para las explotaciones agrícolas y ganaderas en todo el país. Palabras del presidente de Asaja en Córdoba, Fernando Adel.
Si resulta que reducimos la jornada laboral un 6, un 7%, bueno, pues eso traducido a trabajadores significa que en todas las campañas agrícolas necesitamos un 6 o un 7% más de trabajadores, porque los trabajos agrícolas hay que hacerlos cuando están, o sea, cuando toca hay que recoger la aceituna, cuando toca hay que recoger la naranja y cuando toca hay que hacer los trabajos en el campo. Entonces implicará buscar un 6, un 7% más de trabajadores, que si ya tenemos dificultades ahora mismo, pues calcúlese después. Que son unas medidas que las toman sin consultar absolutamente a nadie.
Tampoco agrada la medida a los empresarios de Córdoba representados por CECO. No van a aceptar la propuesta de la ministra Yolanda Díaz porque consideran que son materias que no deben tratarse por ley. Antonio Díaz, presidente de CECO, nos ha hecho esta reflexión sobre lo que cataloga como café para todos.
El café para todos no funciona en los distintos sectores empresariales, y es lo que siempre hemos dicho, y por eso estamos en contra de que mediante el procedimiento que se ha establecido por parte de la ministra de Trabajo y las centrales sindicales de llevar al Consejo de Ministros una ley que por ley para todos los sectores pues se aplique las 37 horas y media, pues lógicamente no es el más adecuado y estamos en contra de ello. Y entendemos que la jornada laboral se puede reducir, como se viene haciendo desde hace ya muchos años, en la negociación colectiva, en función al sector, a la actividad.
Pero si hay un gremio que se siente especialmente agraviado por este anteproyecto es el de los autónomos. Creen, de hecho, que el absentismo laboral cuesta 8.000 millones al año y apuestan por una negociación colectiva que es la que, a su juicio, ha permitido que uno de cada cuatro convenios esté por debajo de las 37 horas y media. Rafael Amor es presidente de ATA Andalucía.
Digamos que va a ser el colectivo que más nos va a afectar la reforma de esta jornada laboral. España no es un país de grandes empresas que harán sus mecanismos para aplicar esta reforma en la jornada laboral, pero sin duda le va a afectar a esos pequeños autónomos que tienen entre uno y tres trabajadores, ¿no? Esto va a afectar y va a tener un coste de unos 2.000 euros al año por trabajador. Si alguien se piensa que la jornada, esa media jornada diaria, esos 30 minutos diarios, no lo va a cubrir nadie, que sepan que lo va a cubrir el autónomo, ¿no?
Gracias, Tony. Soy Fran Durán y a esta hora tenemos en el centro de la capital 15 grados y para mañana vamos a amanecer con cielos poco nubosos, pero a lo largo de la mañana se irán cubriendo con posibilidad de lluvias débiles, también brumas y nieblas matinales. Mañana el mercurio llegará a los 16 grados en la capital, en Lucena 14, al igual que en Pozo Blanco y en Priego de Córdoba 13 grados. Ahora momento de conocer otras noticias que están ocurriendo con Tony Cruz.
El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha llevado a cabo la primera sustitución completa de la válvula tricúspide en Andalucía por vía femoral a una paciente que ya se recupera en su casa con buena calidad de vida. La intervención se realiza con alta tecnología que ofrece una visualización completa del campo sobre el que se está actuando, ofreciendo así la máxima seguridad. Está indicado para pacientes en fases muy avanzadas de insuficiencia, en los que el tratamiento médico no funciona y la cirugía abierta supone un riesgo elevado. Y la Guardia Civil ha detenido a dos personas, una por supuestamente robar maquinaria y otra por comprarla sabiendo que esta era robada. Las investigaciones se iniciaron después de que una patrulla en Villa del Río viera a una persona que transportaba en el vehículo que conducía una motosierra sin que pudiera acreditar su propiedad, por lo que fue intervenida. Tras las gestiones realizadas por uno de los equipos Roca, se pudo averiguar que era propiedad de un vecino de Marmolejo, en Jaén, que ya había denunciado el robo de dos motosierras en el pasado mes de noviembre. Detenidos, maquinaria recuperada y diligencias instruidas han sido puestas ya a disposición de la autoridad judicial.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año muere en el mundo 13 millones de personas debido a causas ambientales, bien por enfermedades debido a contaminantes o bien de manera indirecta por el empeoramiento de otras ya existentes. Córdoba cuenta desde hace 2 años con la Unidad de Investigación Competitivo de Zoonosis y Enfermedades Emergentes de la Universidad de Córdoba y está formada hoy en día por un grupo multidisciplinar de 90 investigadores. María Ángeles Resalde es directora de ZOEM, que nos encontramos en este caso, cerca de África, estamos a las puertas, y esto es lo que nos debe de tener en alerta.
Aquí, en Andalucía, lo que tenemos, por ejemplo, con aves, es una etapa migratoria, de hecho, 3 etapas migratorias al año, y eso... aves pueden llevar una serie de patógenos o vectores que tengan una serie de patógenos que pueden transmitir. De hecho, incluso simplemente a nivel mecánico pueden llegar partículas del Sáhara, todos las conocemos, y muchas veces van vectores con ellas. Esos vectores, que estoy hablando pues de mosquitos, puede estar hablando de género Culex, pueden también transmitir ese tipo de virus u otros patógenos determinados.
Factores como el cambio climático, la globalización y la urbanización está favoreciendo la aparición y diseminación también de enfermedades infecciosas. Hoy en día, esta es una de las principales preocupaciones por parte de los científicos.
Sea la gripe aviar, esa transmisión que se está dando entre distintas especies, se llama gripe aviar, pero ha saltado de especies, está afectando a mamíferos. Muy importante, por ejemplo, los estudios que se han llevado a cabo en Estados Unidos, donde se ha visto una transmisión del virus, por ejemplo, a través de leche, con lo cual imaginaos el problema que puede ser poner para la salud pública, de las que más se está hablando, de las que puede ser considerada como una posible pandemia.
Las bacterias también suponen un riesgo y ahora mismo el foco está puesto en la listeria. Cambiamos de tema, Córdoba optará a 20 millones de euros de fondos europeos para 9 actuaciones en el distrito sur de la ciudad.
Se trata de los antiguos fondos EDUSI, que ahora se llaman fondos EDIL. Estas intervenciones se han englobado en torno al río y por eso se han denominado EDILQUIVIR, que serán para alojamientos para jóvenes con recursos en Miraflores, es la más importante de las obras y a la que se destinarán casi 9 millones. Accesibilidad al polígono de Amargacena desde el barrio de Guadalquivir, rehabilitación del camino a la Alameda del Obispo y también la del circuito del Parque Cruz Conde, reposición del viario público y parques del Guadalquivir, finalización de San Eulogio y creación de un centro social ahí mismo, emprendimiento y empleo en el Distrito Sur y también para crear una plataforma tecnológica para mejorar la competencia. Europa se haría cargo del 85% de las inversiones y las arcas municipales del resto. No hay plazo para la resolución de una ayuda que deberá ser pedida por el Ayuntamiento antes del final de este mes. Palabras del alcalde José María Bellido.
O pasamos el examen o suspendemos, por decirlo en esos términos. Es decir, o nos aprueban la estrategia y tenemos la financiación de los 20 millones o no superamos la puntuación, no la tendríamos. Se han hecho compartimentos distintos, es decir, no competimos contra todo el mundo, competimos dentro de nuestro sector. ¿Nuestro sector cuál es? Primero, Andalucía como región cuenta con 785 millones de euros de financiación, toda la comunidad autónoma, y dentro de la financiación nosotros estamos en el marco de las grandes ciudades, que son los que más dinero además podríamos recibir de financiación, hasta los 20 millones de euros.
Llegamos a las señales horarias de las 2:30. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.